El Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, además de ser una mujer que tiene un proyecto como es el Colegio Galileo, que está ubicado en la calle 9 entre 525 y 26 en Tolosa. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Habitualmente solemos hablar, ¿no? Empezado el año con respecto a todo lo que tiene que ver con mercado laboral y demás. Y bueno, hoy el mundo vive una situación bastante particular. Yo misma me doy cuenta, ¿no?, dentro de mi profesión, cómo se ha modificado mi mercado laboral, que en alguna manera me permite por hoy, por ejemplo, hoy tener un programa de radio aún transmitiendo desde mi casa, cosa que antes era impensada, ¿no? Entonces esas modificaciones van haciendo que el mercado laboral vaya presentando ciertas características que lo hacen particular, ¿no?
Sí, cambió mucho. También hay que tener en cuenta que esta, digamos, particularidades del mercado laboral afectan a un grupo de personas y no a todos. Nosotros hicimos un trabajo en donde miramos la posibilidad de cuánta gente puede teletrabajar en Argentina y es solo el 30%. Entonces, el 30%. Más allá de las particularidades, queda un número muy importante de gente que todavía a tener que, digamos, o hay un replanteo del mercado laboral para la mayor parte de la gente. O sea, todavía los que tenemos la suerte de poder teletrabajar somos como un grupo reducido.
Ese grupo reducido del 30% tiene que ver con el poder tener conexión, el poder tener acceso a la conexión.
Sí, eso es muy importante. En general hay casi, digamos, casi la gente que le trabaja en su mayoría tiene acceso a conectividad y hace unas tareas que pueden hacerse de manera remota. Hay tareas que es imposible de hacer de tareas remotas. Bueno, todos los trabajadores esenciales, trabajadores de cuidado.
Sí. María Laura, había una ley que cuando salió de teletrabajo fue muy criticada porque se decía que, bueno, que en realidad no iba a seducir a los empresarios para contratar a la gente en el modo home office. ¿Vos qué opinás al respecto?
Yo la verdad que no soy un especialista en leyes. Por ahí un abogado puede hablar más que yo de eso, ¿no? Pero, digamos, lo que yo entiendo es que estaba como muy criticada porque no respondía a las realidades de alguien que hace home office, en el sentido de que no quedaba claro las limitaciones del trabajo en home office que genera un montón de obligaciones y responsabilidades del empleado y empleador, y la línea con el trabajo tradicional como lo conocemos en la oficina era muy difusa y que esto podía generar un montón de costos adicionales para el empleador, y contingencias en términos legales que no eran claras. Pero como digo, no soy un experto en el tema, pero hubo mucho debate principalmente por eso, sobre todo por la reversibilidad de los tipos de trabajo. O sea, yo creo que es algo nuevo y que nos va a llevar un tiempo a acostumbrarnos, y tampoco, y esto es mi parecer, ¿no? Tampoco creo que se vaya al home office o al trabajo remoto en la proporción que está hoy. Yo creo que, digamos, hay algunas cosas que no van a volver, pero gran parte va a volver.
Claro, claro. Sí, bueno, hay una versión que habla de la modalidad combinada de presencialidad y home office. Decime, otro de los temas que tenía que ver con esta pandemia también tiene vínculo contigo a partir de lo que es el Colegio Galileo, ¿no? Yo me pregunto cómo afectó la educación, en cierta manera, si es que la afectó esto de la virtualidad, de estar sentados en la casa, que ha sido un desafío para los docentes, ¿no? Porque de buenas a primeras se tuvieron que encontrar con una realidad, en muchos casos, que no podían cumplirla porque ni siquiera tenían conexión a Internet, ¿no? Así que es todo un desafío.
Sí, sí, totalmente. Para los padres, para los maestros, para los mismos alumnos. Digamos, si uno mira, y esto es mundial, no es una cosa de Argentina, Argentina puede estar en países distintos, pero es algo que, digamos, de todo el mundo, el efecto es muy importante. Digamos, es muy importante y uno tiene que poner una calificación de todo, es bastante negativo, principalmente por las desigualdades preexistentes en acceso a la tecnología, que, digamos, si uno no tiene acceso a una conexión, es mucho más difícil participar de actividades sincrónicas, entregar la tarea y demás, pero además también de la posibilidad de las familias de acompañar esto. La virtualidad requiere un acompañamiento mucho más fuerte en las familias. al que tenga hijos en la primaria, muchos padres tuvieron que aprender cómo se explica dividir, escribir, prender desde Zoom, dejar reuniones de trabajo para hacer eso. Entonces, tanto la conectividad como el acompañamiento de las familias es fundamental para que un chico pueda
avanzar,
continuar claro. en esta modalidad. Y esto uh-huh. generó unas desigualdades enormes, porque claro. Hay muchos chicos que no tienen, desgraciadamente, ese acompañamiento, y esto va a resentir digamos, la trayectoria futura. A menos que uh-huh. haya como una inversión muy fuerte, que no es el caso de los países latinoamericanos, en tratar de remediar esta situación.
Sí, claro, claro.
Grave, y, digamos, sí. cada nivel tiene su complejidad. El nivel inicial, que es el jardín de infantes, se nutre de la presencialidad porque los chicos necesitan interactuar para cualquier actividad de aprendizaje con otros chicos. En la primaria, digamos, se adquieren cosas troncales en el camino de desarrollo posterior. Entonces es importante, cuando los chicos son más chiquitos, también tener un acompañamiento fuerte. Y en la secundaria hay otras particularidades, porque además de los aprendizajes, que es el social de los adolescentes, que estuvieron mucho tiempo encerrados, es un problema.
Sí, evidentemente cada una de las cuestiones vinculadas con el trabajo ha sido un desafío. Las mujeres, frente al tema de la pandemia, que imagino que es un tema que habrás también, que conocerás, ¿se ve muy afectado el mundo del mercado de trabajo de las mujeres?
Sí, el mercado de trabajo de las mujeres es el más golpeado. Ahí, digamos, distintos países lo han medido de distinta forma. Para Latinoamérica, por ejemplo, Colombia tiene cálculos y la mujer reduce en promedio 4 horas por día su participación laboral, 4 horas, un montón, porque tenía que dedicarlo al cuidado de los chicos y del hogar y actividades de, bueno, todos sabemos lo que hacemos las mujeres en la casa, pero eso es un golpe muy grande. Cuando miramos sí, los claro. datos de Argentina, vemos que el grupo más castigado en términos de horas trabajadas son las mujeres con hijos. No tengo el número en la cabeza ahora porque me quedé sin batería en la computadora, sin batería, sí. pero hay, miramos el año pasado y hay una caída de horas trabajadas de mujeres permanentes hogares de mujeres con hijos.
Que pero eso en pos de tener que ocuparse de las criaturas en vez de llevar adelante la tarea del trabajo habitual.
No tenemos información en la encuesta permanente de hogares sobre eso, pero todo el mundo sospecha que sí, o sea, sobre todo las trabajadoras informales. Claro. Empleadas domésticas y gente que trabaja por hora, al no tener colegio y al tener que tener otras, ocuparse de otras tareas en la casa, tienen que trabajar menos.
Claro, y imagino que eso también golpeará su ingreso económico, ¿no?
Me parece. Sí, el ingreso también se resiente. Eso es claro. importante y va, digamos, y la forma de revertirlo va a ser una inversión y un gasto muy fuerte. Sí, claro. En tratar de consolidar de una vez, y hablo de América Latina porque es un déficit que trasciende a la Argentina, por eso pongo la región, ¿no? Con una disponibilidad de instituciones educativas que puedan tener a los chicos para que la madre trabaje.
Sí, eso claro, es un déficit claramente, regional claramente.
Muy importante.
Sí, claramente, va a haber que hacer todo un desarrollo, ¿no? Porque muchas veces se simplifica, ¿no? Y se simplifica de acuerdo a lo que a uno le parece cuando sacamos conclusiones y son demasiado apresuradas. María Laura, otro de los temas, ¿cómo arrancaste el ciclo en el colegio bueno, con este tema de la pandemia?
Bueno, quiero agradecer a los docentes y a las familias que realmente apoyaron primero todo el año de virtualidad, que fue complicado en el jardín de infantes. Y bueno, empezó esta semana, como empezaron los jardines acá en la ciudad de La Plata, con el horario permitido por la Secretaría de Educación, que son 4 horas. Y bueno, ahí estamos, esperando que podamos seguir transitando esto, que es tan difícil, muy contentos y muy asustados a la vez, ¿no? Porque
claro. ¿Han recibido vacunas los docentes?
No todavía, o sea, conozco de docentes vacunados, que bueno, uno lee los diarios o referentes, pero no todavía, por lo menos en la mayoría de los colegios con los que yo me comuniqué.
Imagino que deben tener preocupación también, ¿no? Porque sí, más allá de todo, tienen entornos familiares, por ahí personas que están complicadas de salud.
Sí, a ver, es un entorno complicado para cualquier actividad presencial, desde ir al supermercado, ir a un cine, un restaurante, todo lo que está abierto. Entonces, si hay contagios, también va a haber contagios en los colegios, desgraciadamente. Haremos todo lo posible para trabajar con protocolos y digamos, en tanto las instituciones tengan buena ventilación, uso de barbijo, tapabocas, higiene de manos, el riesgo se ve mitigado. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la circulación viral es alta, y que se acerca el invierno y que la vacunación está yendo más lenta de lo que esperábamos.
Claro. Sí, claramente. Claramente. ¿Estás combinando presencialidad con virtualidad en el colegio?
No, en el acá es todas las horas autorizadas presenciales para todos los chicos por el espacio físico que hay que pueda recibir a todos los chicos, pero entiendo que no es la realidad de muchas instituciones que combinan todavía presencialidad con virtualidad.
¿Crees que va a ser todo el año así, medio atípico?
Sí, yo creo que sí. Yo, desgraciadamente, creo que va a ser un año muy atípico y que realmente hay que, digamos, extremar los cuidados para poder mantener aunque sea la presencialidad que se ha logrado, y tratar de ir aumentando las jornadas para que los chicos puedan permanecer en los colegios de más horas la mayor cantidad de horas posible, ¿no? Como era, Galicia es un colegio de 8 horas y hoy está brindando solo 4 por una regulación de la Secretaría de Educación.
Claro. Bueno, esto es acomodarse todo el tiempo, ¿no? Me parece que también uno tiene que estar advirtiendo que en cualquier momento puede haber un nuevo cierre por esto del replanteo, ¿no? Y el rebrote que se ha dado en Europa y que seguramente en algún momento en la Argentina se dará.
Sí, uno, digamos, no tiene la bola de cristal, pero todo indicaría, y cuando uno mira no solo lo que pasa en Europa, sino la historia de las epidemias, hay rebrotes, hay olas, No debería ser Argentina la excepción a esto, pero bueno.
¿La inscripción en el colegio, María Laura, está cerrada ya? Yo pregunto por si hay alguno medio rezagado que dice, bueno, quiero que mi niño curse en el colegio Galileo. ¿Ya está cerrada?
Lo que pasa es que tenemos, o sea, la mayoría de las salas ya tienen el número justo para que los chicos tengan la presencialidad todos los días. O sea, seguir aumentando el número de niños haría que no pudieran venir todos los días, es algo que queremos garantizar. Entonces, igual no sé los específicos de cada sala, porque eso lo manejan más la directora y los docentes, pero tendría que preguntar.
O sea, que eso también modifica la economía de tu colegio, ¿no? Porque vos tenés que estar contando cuántos
son. Los colegios han sufrido mucho y digamos, yo agradezco el acompañamiento a las familias, el hecho de que son una institución nueva, pero la situación de los colegios es muy comprometida, porque los colegios, digamos, algunos colegios han recibido ATP, que no es la mayoría, bueno, digamos, muchos recibieron, muchos no recibieron, y para los que tienen ciclos jardines o ciclos iniciales, muchos niños se han retirado porque los padres tenían que usar los recursos para pagar, digamos, una niñera o otros arreglos de cuidado, y han cerrado muchos jardines. La situación es complicada porque, digamos, el jardín sigue haciendo frente a, en mi caso, a las maestras que vienen 8 horas, a los seguros, a el servicio de ambulancia, servicio de salud,
sí.
Un montón de cosas que seguimos pagando y con matrícula y cuota más reducida.
Claro. Bueno, María Laura, te envío un abrazo. Vamos a estar seguramente hablando a lo largo del año. Y bueno, espero que sea lo mejor posible para todos.
Bueno, muchas gracias. Sí, a cuidarse y a seguir tratando de sobrevivir este contexto tan complicado.
Sí, claramente. Un abrazo muy grande. Será hasta la próxima.
Bueno, gracias, Marcela. Chao.
Hasta luego. Bueno, estábamos dialogando con María Laura Alzúa.